Buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión, la cual hemos titulado como puesta a punto, aclaraciones y dudas. Eso era lo previsto. Incluso hicimos un llamamiento la sesión anterior a que se formularan cuantas preguntas estimaran oportuno para aclarar todo género de dudas. Bien. He recogido del alumnado una serie de cuestiones que me plantean y que trataremos de dar respuesta. Bien, este artículo de un análisis que hace Roberto Centeno, en el cual trata de dar una respuesta al INE, al Instituto Nacional de Estadística, es un artículo que he sacado en función de una pregunta formulada por una alumna de Fuerteventura. Vamos a dirigirnos a las últimas hojas, que es donde aparece el resumen de lo que yo le pretendo enviar esta tarde, porque no he tenido tiempo por problemas familiares. Vamos a ver, no, me he pasado. Vamos a ver, aquí está. Bien. Lo que plantea la compañera esa fe en la ciencia cuando los datos estadísticos están de alguna manera falsificados, manipulados. En otros casos habla de que parece que el poder de la estadística no llega tan lejos, etcétera, etcétera. Yo le respondo que no es un problema de la estadística. La estadística, como toda ciencia rigurosa y objetiva, como es la matemática, se trabaja con símbolos y la objetividad ahí no hay que ponerla en duda, hasta tal punto de que la estadística, al menos, como probabilística que es, habla hasta de un 97, 98 y hasta un 99% de probabilidades de que ocurran las predicciones formuladas si está bien hecha el planteamiento de hipótesis y las variables están bien formuladas y se hacen corresponder con la experiencia de manera, digamos, correcta, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la estadística, sino el problema está en la manipulación de los datos que se hacen de la estadística. Por ejemplo, en una encuesta de población activa de EPA, los datos no se relacionan o no muchas veces desconfían de que esos datos no se ajusten a la realidad. Y ya se vio en los gobiernos desde el 2007 de Aznar, del propio Zapatero y de los ministros correspondientes de Economía, como fueron Rato y Solbes, que trataron siempre de camuflar datos para no crear una especie de decadencia o de percepción de decadencia de la economía española, cosa que también ocurrió luego con Europa y los países del sur, en el caso de Grecia, donde se manipularon también las cifras de deuda, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se trata de decir aquí es que el problema no es un problema del objeto de la ciencia en sí mismo, sino de la valoración. Es decir, un problema de ideologías, de valores, de imágenes que tratan de camuflar, de tergiversar la realidad e incluso de maquillarla en términos más suaves, ¿no? Bien. Vamos a ver otras preguntas que se han formulado. ¿Por qué el criterio empírico de Inkeles es más solvente que el histórico? ¿No quedamos en que la sociología debería referirse a su historia? Hombre, la historia está presente en la sociología. Lo que ocurre es que el criterio histórico que utiliza Inkeles lo centraliza más o menos en los padres fundadores de la sociología, con lo cual no está reflejando la verdadera historia, en cuanto que las fases históricas son dialécticas y la fase posterior encuentra las dificultades de la anterior y intenta superarlas. Eso es la dialéctica. El marxismo se planteaba desde esos parámetros, es decir, un momento de la historia, un otro momento contradictorio al anterior y una síntesis que trata de superar las dos fases. En ese sentido, la historia sigue siendo fundamental en la sociología. El problema no está en el planteamiento dialéctico de la historia, sino en el que hace Inkeles, de entender la historia de la sociología como la de autores con criterio de autoridad. Y ya sabemos que el criterio de autoridad en la ciencia deja mucho que desear. Es decir, considerar que Comte o que Durkheim son autoridades y por tanto hay que seguir a rajatabla su planteamiento. Y con eso otros autores. Pero después, como hay una parte también valorativa, pues se deja a un lado si me interesa más Simmel o me interesa menos otros autores como Carlos Marx o Aarón, etcétera, etcétera. Bien, entonces queda claro este planteamiento de que el criterio histórico, tal y como lo plantea Inkeles, es insuficiente. Mientras que el criterio empírico, tal y como lo plantea Inkeles, sí es más solvente, porque lo plantea recurriendo a los programas de estudio de la sociología, a las revistas actualizadas de sociología, a lo que están haciendo los sociólogos ahora mismo, o interesándose ahora mismo. Es decir, que lo que se está haciendo ahora mismo ya es de por sí una selección, o bien de cuestiones pasadas que se retoman, o bien de cuestiones novedosas que se tratan de investigar. Por tanto, el criterio empírico, en cuanto que es trabajado en las facultades, es trabajado en el campo de la praxis y es investigado y publicado en diferentes revistas, pues hace a colación a algo que está vivo y empíricamente más suficiente que los meros capítulos de la historia pasada. Bien. La segunda pregunta que se plantea es ¿por qué la sociología de lo posible es la que se termina imponiendo? ¿Es que ya no existe honradez profesional para hacer una sociología de lo necesario? El otro día dijimos que el gran problema de la investigación ahora mismo en todos los países del mundo es el criterio de financiación. Es decir, cualquier investigación resulta costosa, resulta poco menos que huérfana de protección y en ese sentido todos los sociólogos buscan patrocinadores que hagan posible la investigación. En la medida que se busca patrocinadores, son los propios patrocinadores, las propias fuentes de financiación las que imponen también los criterios. Y al imponer esos criterios interesados, el sociólogo queda un tanto frustrado. Queda un tanto frustrado porque no está siendo lo que él considera que debería ser. Esa es la otra cara de la sociología, o lo que llama aquí la sociología de lo necesario. Es decir, me preocupa el paro y voy a ver las causas del paro. Y para ello voy a atacar fuertemente a determinados estamentos empresariales. Pero si esos estamentos empresariales son los que realmente financian, si esos son los que realmente financian la investigación, en ese sentido, no podemos estar haciendo la sociología que fuese de nuestro grado, ¿no? O la sociología de lo necesario frente a la sociología de lo posible. Bienvenido, Vicente. Te veo por ahí. Muchas gracias. Hoy estamos aquí. Ya hablamos de la respuesta a la pregunta que formula la compañera de Fuerteventura. La respuesta la hemos sintetizado porque me da la impresión de que ella hace un ataque a la estadística como ciencia. Entonces, yo creo que el problema de la EPA, que pone ahí como ejemplo, o del IPC, o la situación de los estudios de mercado, no son debidos a la sociología en sí misma, ya que la sociología se nutre de las matemáticas y como tal la sociología cumple bien su cometido objetivo. Sin ir más lejos, en los años 80, cuando se hacían las cosas bien en el Instituto Nacional de Estadística, pues hasta el propio Alfonso Guerra se ufanaba, se ponía ufano ante la situación de que era capaz de predecir con una semana de antelación, diputado arriba, diputado abajo, lo que iba a suceder en las elecciones reales. No te preocupes, Vicente, que lo primero es lo primero, la salud, y después ya. De todas maneras, veo que tú llevas bien la asignatura y tampoco es tan dramático, ¿eh? O sea, no te preocupes. Vamos a escribir bien. Eso. Bien, entonces, como venía hablando Vicente, ¿qué ha ocurrido posteriormente a la etapa de transición hasta los años 80 con la cuestión del socialismo? Que posteriormente hubo una etapa de crisis y esa etapa de crisis fue solventada por los dirigentes, la etapa de Aznar o la etapa del ministro de Economía. La etapa de Zapatero y Solve, donde los grandes mandatarios utilizaban el Instituto Nacional de Estadística para hacer muestreos sesgados, como el caso de que pone ahí Jacinto, caso de la encuesta sobre el paro, que se le preguntaba a una persona, ¿y usted está parado? Dice, sí, he quedado en el paro. Dice, hombre, pero algo estará haciendo. Por ejemplo, ¿va a buscar el pan? Pues sí. Pues entonces eso lo contabilizaban como en el muestreo, claro, lo contabilizaban como un elemento activo, ¿no? Que no estaba en paro. Entonces se estaban cejando los datos de mala manera. Lo mismo ocurrió con Zapatero y con Solves, que ante la crisis no querían dar esa imagen para que España no se resintiera profundamente, entonces daban una imagen estadística que no era la imagen real de los números, sino que era una imagen, digamos, manipulada, sesgada, O sea, o si dijéramos con manicura, porque no era lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Entonces, no lo entiendo tanto como un problema de la estadística como ciencia, sino como un problema incluso de las autoridades europeas, que tampoco quisieron mostrar duramente el grado de crisis que cabalgaba hacia nosotros, y en este caso el mandamás de la economía europea, pues daba falsificaciones de los datos de Grecia, de los datos de España. Bien, la primera pregunta a la que dijimos aquí, ¿por qué el criterio empírico de Intel es más solvente que el histórico? ¿No quedamos en que la sociología debía referirse a su historia? Hombre, sí, pero la historia que refleja Intel en el criterio histórico no es la historia dialéctica de la que proponen los sociólogos más recientes, sino que la historia que propone Intel es una historia, digamos, amparada en justificar la sociología en un listado de autores que constituyen los padres de la sociología, en el caso de Comte, Durkheim, Masderer, Marx, pero se olvidan de los más actuales, como Singer, que ya no es tan actual, pero bueno, o de Turing, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese criterio histórico es un criterio basado en la autoridad. Y ya sabemos que el criterio de autoridad es un criterio que no le viene bien a la ciencia. En el sentido de que el criterio de autoridad lo que hace es no utilizar la racionalidad como elemento clave, sino utilizar la influencia o la simpatía por determinadas líneas de conclusiones, ¿no? Bien. Bien. Por supuesto que la dialéctica es otra cosa. La dialéctica es hacer el estudio histórico, pero al modo hegeliano y marxista, es decir, planteando etapas de desarrollo de la historia que se van superando. En la medida que esta etapa más reciente que nos ha tocado vivir supera, podríamos llamar la era de la tecnología, supera la fase anterior basada en los servicios, pues de alguna manera se está, digamos, evolucionando o superando otras etapas históricas anteriores. Eso lo tiene claro la dialéctica. En ese sentido, sí sería el planteamiento de la utilidad de la historia. Bien. ¿Por qué la sociología de lo posible es la que se termina imponiendo? ¿Es que ya no existe honradez profesional para hacer una sociología de lo necesario? Voy a subir el tamaño porque me cuesta hasta verla. Ahora. Bien. En efecto, la sociología de lo posible es la que se termina imponiendo porque es la sociología que demandan los que financian los programas. O sea, en la medida que yo quiero hacer un estudio de tendencias para ver las cuestiones de moda o las cuestiones de por dónde van las preferencias en el mercado de voto, pues claro, los que financian quieren arrimar el ascua a su sardina. Con lo cual, termina frustrándose de alguna manera al sociólogo porque no está haciendo lo que desea hacer. Y como sabemos, ocurre también con los periodistas, primero es comer y luego divertirnos, pues tenemos que de alguna manera ceder ante las pretensiones del capital, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que no haya una honradez profesional para hacer una sociología lo necesario, sino que justamente el sociólogo que está haciendo La sociología de lo posible aspiraría en algún momento a ser una sociología de lo necesario, en el cual se identifique más con la liberación humana, más con una sociedad más justa, más con una sociedad menos desigual, más equitativa, donde se defienda más el débil, etcétera, etcétera. Bien, la pregunta 3 es, ¿por qué en el primer paso del método hipotético deductivo se pasan los apuntes de modo directo a la formulación de una hipótesis? Bueno, en este caso, confieso que ha sido un problema mío. Tengo que corregirlo para hoy, si ustedes pueden hacerlo mejor en los propios apuntes que yo les he enviado, es verdad que pongo como primer paso la elaboración de una hipótesis, pero ¿de dónde sale esa hipótesis? Claro, tenía que haber puesto un paso anterior. Y el paso anterior sería partiendo de la experiencia y de problemas que, habiéndolos observado, vemos que no tienen solución a primera vista. Entonces, ante una cuestión que se me presenta sin explicaciones, yo trato de buscar una explicación. Y para buscar una explicación, trato de encontrar lo que se llama intuiciones de lo que puede estar en la realidad que trato de explicar. Entonces, esas intuiciones son las que nos hacen el punto de partida para la hipótesis, que sería el primer paso. El siguiente paso, como todos sabemos, sería la deducción de consecuencias. Es decir, si la hipótesis es verdad, entonces, subiendo 500 metros más de altura, la isla, la presión atmosférica o el tubo de mercurio descendería hasta 74, pongamos por caso. Bien, la puesta a prueba o la verificación empírica sería el siguiente paso y un último paso sería la obtención de conclusiones y resultados y la publicación, siempre dejando entrever que pudiera ser falsa la hipótesis si se encontrasen razones para ello. La tercera pregunta es, bueno, esa es la que acabo de explicar. Cuatro. Otra persona me plantea qué razones existen para que Max Weber se mueva entre las dos tradiciones del método experimental y el comprensivo. Bueno, como sabemos, hasta Max Weber predominaba digamos que la orientación racionalista y causalista, causa-efecto experimental, que la introdujo el propio Marx. Y de hecho, Weber fue influido por Marx y creyó oportuno que podría ser un buen método de análisis. ¿Qué ocurrió luego? Que la tradición alemana impuso a través de la fenomenología de Husserl y de Schutt, posteriormente, más Dilthey con el método comprensivo, es lo que hace caer en la cuenta de que para la sociología no es exclusivo el método experimental, sino que debe ser compensado con otro tipo de método más propio de las ciencias sociales, como es el método comprensivo, que trata de buscar los significados que se obtienen de la propia realidad y mediante una empatía y una aproximación a los hechos, sacar de manera hermenéutica las verdades que tienen su razón de ser y en su manera de expresarse, no solo a través de textos escritos, sino también a través del arte, la filosofía, y otros elementos del saber que no necesariamente tienen que ser los propios del método experimental. Bueno, la pregunta 5 es, ¿por qué Bunge pretende imponer el método de la ciencia natural en las ciencias sociales? Hombre, más que imponer, yo diría que lo que propone Bunge es que para ser una ciencia unificada, lo mejor es que todo el abanico de las ciencias de un lado a otro esté marcado con unos presupuestos básicos donde se recojan esas bases del método de la ciencia natural, como es el método hipotético deductivo. Lo que ocurrió es que esa llamada de atención de Bunge, e incluso posteriormente también, o en esa misma línea, diría yo, de Kuhn, que planteaba un paradigma dominante, pues en ciencias sociales era prácticamente imposible crear un único paradigma. Con lo cual, el propio Kuhn se manifestó de manera acalorada, diciendo que nunca había visto tantos desacuerdos como en las ciencias sociales y que así era imposible hacer ciencia. Pues, dada la versatilidad del ser humano, no queda otro remedio que aceptar que la ciencia no puede ir exclusivamente bajo unas consignas experimentales, sino que hay que dar cabida a a otros planteamientos dentro para la interpretación de la sociedad, dentro del ámbito de la sociología. Aparte que en otras ciencias, pues también está pasando lo mismo, ¿no? La historia, la etnometodología, la antropología social. Incluso en la demografía, que es una ciencia más bien numérica, pues hay interpretaciones para que en unas épocas no solo sean los elementos económicos los que hacen aumentar la población o disminuirla, sino que hay un entretejido de variables que también explican incluso variables centradas en valores que explican la natalidad o la disminución de natalidad. Bien. ¿Sigue valiendo para el momento actual la ética protestante en el capitalismo? Hombre, pues no. No, porque la ética protestante sirvió en un contexto histórico concreto y quedó aliado a una serie de zonas donde también la ciencia y el progreso se hicieron sentir más. De manera que determinadas tradiciones, como las hugonotes o los calvinistas, los presbiteranos, que tenían un tronco común sobre una ética basada en el ascetismo, el sacrificio, el trabajo, un ethos también capitalista de almacenar riquezas, entendiendo que la providencia divina explicaba ese planteamiento de tener nosotros que sacudirnos en este mundo, pues hizo que se desarrollara el capitalismo, como bien dice Max Weber, de una manera sintomática. ¿Qué ha ocurrido luego? Pues ha ocurrido que ha predominado más el tema de la aldea global, es decir, el mundo se ha quedado corto, se ha reducido y la capacidad de imitación, de mímesis, de copia de los modelos hace que todo el mundo se apunte a montarse en el dólar. Desde los países asiáticos, pasando por países europeos que están muy alejados de la tradición capitalista, pues han tenido que plantear nuevas formas de ver el mundo. Y casos de China es un caso también llamativo en cuanto que procediendo de un estado digamos, rigurosamente que impone a los demás, a la sociedad, lo que hay que hacer, ha mostrado que el poder en el mundo está íntimamente vinculado al capital y al dinero. No hay otra razón para entender valores trascendentes, sino, digamos que valores materiales del aquí y ahora mismo. Bien. A ver si hace alguna pregunta, Vicente, que te ocurra para continuar, porque eso se nos agota rápido. A ver si se te ocurre sobre la marcha algo. Aunque sea cuestiones ya, digamos, superadas o que ya hemos visto en clase, no importa. A Vicente, yo creo que no está al lado. O sí. Vicente, te has dejado dormir. Entonces lo que vamos a hacer es, de alguna manera, ver otras cuestiones que aparezcan por aquí. Vamos a ver. Ah, amigo, que la estabas rumiando. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué los valores enmarañan el funcionamiento científico de la sociología? Hombre, lo que hemos dicho aquí en clase por activa y por pasiva, una razón de peso es que los valores implican al sujeto en su propio estudio. En ese sentido, el sujeto no es neutro ante el estudio de la sociedad. De la misma manera que el sujeto humano puede tratar con objetos de laboratorio de manera distanciada, sin que de alguna manera sean lo que está estudiando objeto de cambio de comportamiento, sí es verdad que el comportamiento cambia en los sujetos humanos cuando son observados, incluso eso se ha visto hasta en observaciones participantes en las tribus primitivas, que cuando eran observados y cuando eran grabados en vídeo, mostraban a veces actitudes de recelo, de vergüenza y de pudor, incluso cuando el no llevar ropa no era una condición necesaria. Pues lo mismo ocurre también con el tema de la profecía que se incumple a sí misma o la que se autorrefuerza. En el sentido de que nosotros como sujetos valorativos podemos cambiar de opinión, ir a votar en último momento para que no salga el otro candidato cuando ya se tiene el otro candidato por hecho, etc. Es decir, en pocas palabras, los valores son formas de encarnar un ideal, ¿no? Y en esa manera de encarnar un ideal, muchas veces están ahí presentes y nos arrastran en una dirección u otra. Yo creo que es más o menos, no sé si tú tienes algo más que añadir sobre esta cuestión. Planteas como una pregunta, porque lo veo como un fragmento. Vamos a ver, dice, el aumento actual de las desigualdades sociales en nuestro país aumentan los desequilibrios y retrasan la recuperación. Hombre, por supuesto. Y bastante. Y uno de los temas más palpables es el tema del paro. Se está hablando ahora mismo de un crecimiento de un 1,5 para 2015, que parece demasiado optimista. Y se está hablando también de un aumento del consumo, la familia. El aumento del consumo puede que sí, que al verse más desahogada la familia, pues vean que ya no peligra tanto la economía. Ahora bien, no es suficiente para detener esos desequilibrios tan abismales que están haciendo. La sociedad tipo hongo, donde el grueso de la población está entre los que trabajan y tienen recursos, hasta una población que forman parte incluso de la revista de los más ricos del mundo. Es decir, hay unas desigualdades increíbles. Entonces, siempre está la frase ahí, tan rico que moría de hambre en medio de humanidad. Está bastante evidente. Es decir, si alguien tiene la mitad de la tarta, ya no queda sino la otra mitad para repartir. Y en ese sentido, falta una solidaridad humana acorde con nuestro sentido del humanismo, que se ha perdido de alguna manera, ¿no? Ese sentido de que a lo mejor hay otros valores personales en ese individualismo capitalista que es superior a lo que supone la sociedad, el grupo la propia comunidad. Mientras el marxismo explotó ese planteamiento de la comunidad, pues se parecía una sociedad mucho más justa, ¿no? Eso es indudable. Así también. La fuga de cerebros jóvenes es preocupante y además, precisamente, ha descollado últimamente gran cantidad de jóvenes en este país, amparados por el peligro de la búsqueda de empleo. Entonces han salido verdaderos jóvenes bien preparados. Y claro, el grave problema es que estos jóvenes tengan que coger la de Villadiego porque aquí no se le ofrece un trabajo digno que podría a su vez redundar en la producción y y otro factor que yo añadiría también, aparte de la fuga de cerebros jóvenes, es la escasa mentalidad de un empresariado más acorde con los nuevos tiempos, me refiero con los nuevos tiempos al aspecto de cuidar su imagen y de tener en cuenta que si mejor te comportas con tus trabajadores, mejor va a ser también tu prestigio y más se va a levantar tu empresa. Hay algunas excepciones de algunas buenas empresas que sí lo hacen, pero por ejemplo en Alemania y concretamente en Baviera, el éxito de Baviera ha sido que el empresariado Y los sindicatos dialogan continuamente y ofrecen alternativas, es decir, incluso iniciativas obreras, iniciativas empresariales, que hacen que la empresa funcione de forma más cohesiva, digamos, ¿no? Y que el que está trabajando en esa empresa no vea peligrar su trabajo como un trabajo precario, sino que al contrario, al ser un trabajo próspero, siguen luchando para que sigan esa misma línea de prosperidad. No sé si esta segunda cuestión estará de acuerdo, ¿no? Porque ahora mismo el sindicalismo ya no puede partir de la mesa de negociación como partió en la transición y post-transición democrática, sino que ahora mismo esos planteamientos de la mesa de negociación están por la realidad del mundo mundial, que no podemos cambiar de la noche a la mañana, está ahí. Eso es. Los empresarios solo se han preocupado en general de llenar el bolsillo y no hacer que sus empresas que sean más competitivas, mejor dotadas, en efecto. Y es verdad que ahora mismo, por el grado de presión que existe sobre los trabajadores, pues no queda otro remedio que aguantar al trabajador, ¿no? No solo en la privada, sino también en la empresa pública. Se está empezando a ver ya avisos de... Ahora mismo hay varios colegios en Santa Cruz, que concretamente en Santa Cruz, ya han avisado de que o se unen las plantillas, los dos centros, o desaparece uno de ellos. Y se está en negociaciones para hacer eso, porque el índice de natalidad ha bajado, no hay suficiente alumnado. Luego hay centros privados que están llenos hasta la bandera, y centros públicos con muy pocos alumnos. Se alega de que ese lleno en los centros privados se deba a ese rigor que impone el empresariado, de que el ojo del amo engorda al caballo y que trabajan como demonios y que sacan a las chicas adelante. Yo ahí no entro, pero lo que sí veo que es una realidad de colegios privados concertados, sobre todo, que no hay que pagar tanto, que disponen de una línea 4. Eso es exagerado. Sería 4 primeros, 4 segundos, me refiero a primaria, ¿no? Y lo mismo en educación infantil. 4 preescolares de 3 años, 4. Y no tienen más porque la capacidad de los centros está limitada por el edificio, ¿no? Puedes comentar si quieres también cuestiones del libro La sociedad dividida, si te parece. También puedes hacerlo. E incluso si hay alguna pregunta de prueba objetiva o de cuestionario que te interese. A ver si hay algo aquí en el cuestionario. Bueno, por ejemplo, este cuestionario, el tema 13. Relacionado con los sindicatos, su poca fuerza y poca aceptación se debe en parte a haber conseguido los gobiernos una paz social y haberles quitado fuerza. Desde luego. Luego los sindicatos tuvieron credibilidad, bastante credibilidad en la transición y en la primera fase democrática. Pero al cambiar el modelo social del mundo, especialmente a partir de la caída del muro de Berlín en en 1989, pues el capital se planteó una imagen de que el fin de la historia, es decir, la historia había terminado porque se impusiera lo que tenía que imponerse, que para ellos no era otra cosa que el capital. A partir de ahí, pues se pasó a perder los estados su independencia y a crearse multinacionales que terminaron por conquistar el mundo. Multinacionales de la producción, de las finanzas, hasta de la delincuencia y de la droga, que también se ha generado como un problema añadido. Pero eso de la paz social es cierto. Al perder fuerza la figura reivindicativa del obrero, pues se ha ido toda la arepa. Por supuesto, politización de las clases obreras manuales, ascenso a una clase media, de hecho, un sueldo de 1.500 euros es una clase media, y con las mismas condiciones de la sociedad mundial, dar lugar a infraclases y a excluidos socialmente. Ya incluso la no posibilidad de ser explotados siquiera. Es un problema bastante grave. Entonces, lo de la clase media, especialmente el tipo pirámide, fue más un modelo de los años 70. Ahora mismo, ha perdido toda credibilidad la clase media y nuestros hijos, pues, dejarán de ser de clase media o no, pero bueno, está ahí el tela de juicio de ese problema, si me entiendes bien. Una clase media, por otro lado, en esa jerarquía social se ha movido hacia abajo frente a una clase alta con cada vez más almacenamiento de capital. No sé cómo lo ves tú. Si pudiera darte la palabra desde aquí, lo que pasa es que no tengo la habilidad suficiente, pero lo voy a estudiar un día en casa para poder dar la palabra a los que están fuera de mí. Antes trataba de recordar el nombre de la compañera de Fuerteventura y se llama, ahora me vino, María Daniela. Y es de origen uruguayo. La tuve yo también como alumna el año pasado. Y una persona muy sacrificada porque trabaja, tiene una familia, estudia. Y tiene bastante mérito, ¿no? Como tenemos todos los que estamos en la UNED, Vicente. La instancia de los sueldos de los mandos intermedios ha bajado en un 9,8%, mientras que los gerentes han aumentado un 38,3%. En efecto, se trata de ¿cómo se llama esto? El concepto de ejecutivos de alto rango que cada vez son más valorados. Sin ir más lejos, la banca es un buen ejemplo de ello. Que ahí no hay límites. El caso, por ejemplo, del señor Rodríguez, no sé qué, del BBVA, está ganando una friolera de hasta 5 millones de euros al año. No sé, que es exagerado. Y los de abajo, pues, bueno, sin ir más lejos, aquí todavía no hemos cobrado el mes de abril. Y el trabajo que hice, pues nada. Bueno, te digo una cosa, el Uruguay, yo no sé cómo se las arregla, pero últimamente con esa cuestión de los paraísos fiscales y unos gobiernos que reparten mejor la riqueza, no es de lo peor. No es de lo peor. Incluso viven más igualitariamente que Argentina, por poner un ejemplo. Bueno, pues se nos ha cumplido el tiempo, Vicente. No sé si quiere añadir alguna cosa más o alguna cosa que se haya olvidado. El próximo día lo que hacemos es, en vez de traer 5 o 6 preguntas, traer una serie de preguntas, sobre todo de mayor complejidad, como por ejemplo los programas de investigación científica y la línea cuniana frente a la línea de Lakatos, etcétera, etcétera, para no dejar, para animar un poco al alumnado a ir ya más seguro al examen. Me alegro de, por lo menos, de poder hablar contigo y nos vemos el próximo martes y, pues, sobre todo, que mejores, ¿eh? Muchas gracias.